Bueno, señores, en Mitre vamos a hablar con el técnico de Independiente. Hace mucho que no nos veíamos. Vino un día acá y me recordaba cuando hablábamos por interna que estuvo previo a un Independiente Racing con Chanchi Esteves invitado y tenía razón. Pero yo le decía a Pucineri, le digo, Lucas, éramos lindos, teníamos pelo, éramos flacos. El tiempo pasa, Lucas, y nos vamos poniendo viejos, ¿eh?
Totalmente. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches. Espero que ande todo bien. Bueno, un gusto poder hablar contigo. Y vos sabés que sí, el pelo blanco, las piernas un poquito más con artrosis, mis piernas tienen más artrosis todavía, así que mis articulaciones no son las mismas que de ese momento, así que el tiempo nos pasa para todo, muchacho.
Bueno, pero escúchame, te vi en un video con tu señora, que estabas haciendo en tu casa, en un entrenamiento, bien, por lo menos un poquito de manejo, qué sé yo, creo que dos o tres, sin que toque el piso hiciste.
Sí, cada tanto despunto un poquito el vicio y más así como para divertirme un rato acá con la familia en estas épocas que nos invade de confinamiento forzoso, ¿eh? Así que bueno, la pasamos, tratamos de pasarla lo mejor que se pueda.
Lucas, a ver, cuando uno habla no hablemos de resultados, después vamos a hablar un poco del funcionamiento, pero hablemos de momentos. Te agarra el coronavirus quizás en tu mejor momento profesional dirigiendo Independiente, que por ahí y probablemente para vos era un sueño.
Sí, la verdad que sí, porque veníamos en ascendencia, habíamos pasado un poco el chaparrón de lo que había sido la derrota en el Clásico, y después habíamos tenido la posibilidad de lograr el pase a la Copa Sudamericana, a una nueva fase, y después habiéndole ganado en la última fecha de la Superliga a Central Norte de Santiago del Estero y a Vélez Sarsfield en esta Copa de la Superliga. Y después, bueno, se complicó todo el mundo y esto hace que tengamos un parate obligatorio que tengamos que tener hoy estar en pausa, ¿no?
Lucas, me llevaste vos a Racing y te pregunto esto y salgo. Tenés una vasta carrera como futbolista, como entrenador en el fútbol de Primera División Internacional, en el fútbol de ascenso. Aquel partido contra Racing, esto te lo deben haber preguntado igual ya, ¿fue tu peor derrota? Deportiva estamos hablando, siempre futbolística. ¿Fue tu peor derrota?
Y es difícil, sí, es difícil asimilar, ¿no? Como lo que es un partido, una derrota, más teniendo un clásico, pero simplemente son tres puntos, ¿no? Sí. Más allá de lo que fue el resultado final, creo yo que fue un partido rarísimo. Y bueno, a partir de ahí después se verán, seguramente a lo largo de toda mi carrera tendré estos episodios que se van a ir repitiendo seguramente porque nunca, o sea, siempre se pueden esperar este tipo de cosas. Claro. Pero bueno, con la tranquilidad de que son tres puntos nada más, cada uno le da el lugar que se merece. Nosotros ya hicimos nuestra propia autocrítica y salimos, bueno, un poco aireados ahora con las últimas victorias que también merecíamos, ¿no?
¿Pesa aún o ya no?
¿Cómo?
¿Pesa aún esa derrota o ya no pesa más? ¿Ya no está en la cabeza de ustedes y de los jugadores?
No, vos sabés que lo mejor que nos pasó a nosotros, Gabriel, es que nosotros después de ese partido tuvimos a los tres días un partido con Fortaleza y lo pudimos ganar.
Claro, en Avellaneda.
En Avellaneda. Y después, más allá del funcionamiento, creo que el resultado muchas veces es primordial, ¿no? Entonces, en ese momento creo que fue difícil a los tres días, a las 72 horas, ponerse a jugar nuevamente ante nuestra gente. Y lo pudimos hacer bien, por lo tanto después con los días que se vinieron encima fuimos tratando de enderezar un poquito el barco y bueno, sí, hoy ya quedó atrás y será, vuelvo a decir, ¿no? Que cada uno ponga en el lugar que se merece solamente un partido de fútbol, que para mí son tres puntos y solo eso, ¿no?
¿Tenés necesidad de jugar de buscar una revancha con Racing o no? ¿Hoy no pensás en eso?
No, la verdad que no, estoy tranquilo, que seguramente en un futuro vendrá, y bueno, esperamos que en ese futuro y en ese partido poder acordarnos y poder, bueno, ganarlo, ¿no? Pero sin rencores, sin ninguna euforia desmedida, siempre con la tranquilidad de que los clásicos uno trata en la antesala de poder ganarlos y poder disfrutar después de bueno, lógicamente, ¿no? De haber pertenecido a un clásico más.
Lucas, ¿qué? A ver, metámonos quizás en un análisis 30 segundos futbolístico de ese partido, ¿no? ¿Les puede haber pesado la responsabilidad de que casi como estaban dando las cosas el partido era Independiente y esa demasiada presión o responsabilidad les puede haber jugado en contra?
Yo creería, Gabriel, que esto es más que nada momento, ¿viste? Por ejemplo, ajá, ¿no? Haciendo un poco de referencia, son partidos, ¿no? Independiente, sí, una vez, me acuerdo que había jugado con San Lorenzo en cancha de San Lorenzo, que también creo que había, San Lorenzo se había quedado con dos hombres de menos y también pudo llegar a un empate en ese momento, iba ganando Independiente y creo que le empató San Lorenzo. Y después hubo un partido que Independiente le gana a Racing también con dos hombres de menos. Y bueno, quedó también muy para la notoriedad y la posteridad. Claro. Entonces son momentos. Ahora, llevado a pura exclusivamente a tu pregunta, de este momento yo creo que no pudimos romper el cero nosotros, y en la única que tuvieron en los segundos 45 minutos, bueno, tuvieron la posibilidad de poder anotar y de poder quedarse con el partido. Pero creo yo que es más no haber podido romper el cerdo de nosotros, que la responsabilidad fue nuestra, y después, bueno, fortuitamente el fútbol es esto, ¿no? Es alegría para unos y
tristeza para otros.
Y tristeza para otros, y nos tocó a nosotros quedarnos, claro, con esa parte.
Fue más incompetencia, digamos, de Independiente que mérito de Racing en que el partido terminara de esa manera.
A mi modo de ver, yo creería que sí.
Uh-huh. Lucas, ¿en qué momento te agarra de tu carrera tu llegada a Independiente? ¿En qué momento te agarra? Bueno, venís de hacer de Colombia un gran laburo, enorme laburo. ¿Y en qué momento te agarra?
Bueno, vos sabés que la posibilidad de haberme ido a Colombia gratamente fue algo muy fructífero en mi vida, porque bueno, tuve la posibilidad de poder estar al mando de los planteles, en el caso del Cúcuta Deportivo y también el de Deportivo Cali, con un grupo de jugadores que logramos resultados importantes, ¿no? Más allá del trabajo. Y acá me agarra también, ¿no? Un poco cambiando, obviamente, de sintonía, porque es otra liga totalmente diferente. Estamos hablando de, conjuntamente con Brasil, los dos campeonatos más resonantes de Sudamérica. Y bueno, haciéndome cargo también de una situación importante, que el club viene hoy en progreso debido también a los últimos tal vez año y medio, 2 años, donde los resultados no se venían dando. Uh-huh. Y bueno, tratando de también de pasar el chaparrón como para poder tener acá una certeza de poder ser un equipo competitivo, que es lo que pregono. Por lo tanto, en mi carrera profesional espero que seguir aprendiendo, poder seguir consolidándome y dándole las alegrías a la gente, ¿no?
Lucas, a ver, viste que en el fútbol, bueno, en todos los medios y en todas las actividades hay detractores y también hay envidia, ¿no? Cuando uno llega a un determinado lugar y cuando uno consigue algo, siempre está el otro que no lo pudo conseguir y se genera una envidia, se genera una bronca y se generan comentarios que no son demasiado alentadores para uno. En un momento empezaron a decir, bueno, Pucineri llegó a Independiente porque nadie quiso agarrar, porque Independiente era un caos y Pucineri fue el único que aceptó agarrar en ese momento. Hoy tengo la posibilidad de tenerte y tengo la posibilidad de preguntarte si sentís en algún momento que fuiste descarte, si agarraste porque nadie quería agarrar, si Independiente cuando agarraste estaba a la deriva. Contanos un poco y aclaranos un poco a ver cómo fue tu llegada a Independiente para dejar de lado toda esta situación que se habló tanto.
Bueno, vos sabés que, Gabriel, que son sillas o puestos de trabajo
que todo el mundo quiere.
Que todo el mundo quiere.
Como,
¿no?
Entonces, como mi lugar también, Lucas, ¿eh? Este lugar que estoy ocupando hoy.
Exactamente, exactamente. Bueno, son lugares de privilegio que uno, en su momento, cuando no la tiene, le gustaría alcanzar. Y bueno, hay tiempo para todo. Lo importante es tratar de, cuando a uno le toca, poder estar a la altura de las circunstancias con calidad, ¿no? Y bueno, yo creería que, o sea, mi llegada a Independiente fue porque yo, Pablo y Hugo me llamaron directamente sabiendo que yo me había desvinculado del Deportivo Cali hacía 20 días y que, bueno, debido también a la posibilidad de que Verón no iba a seguir en el cargo, de tener una reunión, y a partir de que llegué al país el 21 de diciembre, el 22 ya me hice cargo de la situación y bueno, fui el elegido por ellos, así que uno trata lo posible de poder agradecer después con resultados y con la conducción que uno le gusta tener. Pero sí, indudablemente también que tenía estas circunstancias medias complejas como era el fixture, un fixture que difícilmente
Claro.
podría llegar a haber sido para cualquiera, porque en caso de no poder hacerlo o sortear el fixture satisfactoriamente, iba a estar complicado el semestre. Pero bueno, lo afrontamos como un reto, como una decisión profesional y realmente estamos encauzando nuevamente el auto a la ruta, ¿no?
Lucas, ¿vos creés que también tomaron la decisión? Esto lo hablamos mucho acá con los muchachos. ¿Vos creés que tomaron la decisión de elegir a Lucas Pusineri más allá por su experiencia, por su trayectoria y por su conocimiento? Porque tenías mucha más espalda en Independiente, la vía Independiente, que otro técnico. Porque bien vos marcás lo del fixture. Si la memoria no me falla, creo que fue el primer partido River, el segundo Boca, Central en el medio y Racing al final. Esos eran los cuatro de comienzo en ese orden, ¿no?
Exactamente, exactamente. River Boca, Central y Racing.
Bueno, ¿crees que teniendo en cuenta el contexto de cómo venía Independiente, la fortaleza de los equipos, vos por ahí tenías mucha más espalda que otros entrenadores?
Bueno, vos sabés que cada vez que uno, o sea, que un puesto de entrenador está vacante, la directiva piensa en jugadores que son, o ex jugadores que son parte de la institución o del riñón del club y otros que son ajenos y que hacen su carrera por otro lado. Y a partir de esa diversidad tratan de lograr la decisión correcta a futuro, ¿no? Y acá yo soy de la idea que los entrenadores ganan y pierden todos, absolutamente cualquiera, ¿no? A ver, por decirte, los que están jugando tal vez las ligas más competitivas del mundo también ganan y pierden, ¿no? Entonces,
Sí.
no hay alguien que vaya a resultar siempre de forma satisfactoria. Acá se trata de buscar lo mejor, y en el caso puntual mío, yo creo que reunía las condiciones de tener un poco la aceptación de la gente, de
Claro.
venir, de tener resultados también en otro país, en el fútbol. Y bueno, acá también, sacando a Gaby Milito, que fue también la posibilidad de ser alguien de la reunión del club, yo también me considero parte de eso y bueno, tenemos la posibilidad de tener sentido de pertenencia, ganándole muchas veces a otros entrenadores que no lo son. Indudablemente que después hay que demostrar con resultados y rendimiento que también uno está para la altura de las circunstancias, ¿no?
Esto lo digo yo y te lo tengo que preguntar, porque esto lo pienso. Si vos no eras el técnico de Independiente y era otro que no tenía espaldas, la derrota frente a Racing se la llevaba puesta. ¿Sí? Si el técnico
Y
era
yo
yo,
creería.
quizás, ¿eh?
Sí, yo creería. Pero vos sabés que más allá de. Yo creo que el equipo. Bueno, en la derrota con el Clásico, más allá de eso, vuelvo a decir, yo creo que el 19 de enero contra River, el 26 de enero contra Boca,
Hicieron un laburo
habíamos hecho un
bárbaro,
buen papel,
un
hicimos un
laburo
laburo
bárbaro,
lindo, ¿viste?
un
Sí,
laburo bárbaro, ¿sí?
¿viste? Entonces yo creo que las formas son las que en definitiva un poco definen a los pasos a seguir. Y yo creo que esa posibilidad de haber mostrado una buena imagen de positivismo en esos partidos hicieron que el proceso continúe, ¿no?
Pero coincidís conmigo que si no estaba Lucas Pusineri, estaba Gabriel Anhelo, que nada tiene que ver con Independiente, ese resultado te lleva puesto.
Yo creo que sí, yo creo
Claro.
que sí, yo creería que sí.
Lucas, en algún momento, pues está bueno que aclaremos muchas cosas que quedan ahí a la deriva y que lo pueda decir el técnico de Independiente. Se habló también de que cuando llegaste a Independiente te dijeron, olvídate de que llegue alguien, y se van a ir la mayoría porque no tenemos plata o porque la situación económica está difícil. ¿Esto fue así? ¿Te lo plantearon de entrada?
No, la verdad que no me lo dijeron de una forma tan contundente, pero sí sabiendo la coyuntura de que, bueno, evidentemente mismo el país y los últimos meses se ha complicado un poco en lo financiero, me refiero, ¿no?
Sí.
Y la verdad que, bueno, acá la idea es tratar de estar ordenados. Todos los clubes de la Argentina, mirá, desde que yo debuté en el año 97 en Almagro hasta el año 2011 que me retiré, siempre el fútbol fue así, ¿no? De estar en todos los clubes siempre al día, de tener dificultades. Y yo creo que, bueno, hoy la actualidad es un poco similar a los años en que yo te hago mención. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacer las cosas inteligentemente a futuro como para no poder tener sobresaltos. Indudablemente también estamos viendo hoy una actualidad de que no se sabe bien qué es lo que va a suceder. Imagínate que esta pandemia, este virus, hace un poco después de 20 días, poner en jaque todos los ingresos futuros que puedan haber en el fútbol. Independiente está dentro de eso también, ¿no?
Claro, claro.
Es difícil, pero bueno, llevado a ese momento, no, era un poco como una incertidumbre de jugadores, como todo proceso o todo receso que se abre un libro de pases, hay una incertidumbre de jugadores que se van y otros que puedan llegar a venir. Bueno, se fueron mucho más de los que vinieron. Y bueno, yo creo que también esa es la realidad de que hoy se nos hizo un poco difícil, pero bueno, con la expectativa de poder tener un equipo competitivo a futuro también.
Lucas Pucineri charla con nosotros en Radio Mitre, es un placer tener al técnico independiente aquí. Lucas, no te voy a preguntar el nombre, sé que es una pregunta difícil y una respuesta difícil también, pero si es sí afirmativa la respuesta, por supuesto que de ninguna manera te voy a preguntar el nombre. ¿Sentiste o te planteó alguien cuando llegaste a Independiente, porque esto también mucho se ha hablado, que algunos jugadores se querían ir? ¿Sentiste que alguno o te lo demostraba en un entrenamiento y después lo acomodaste, o alguien que te diga, profe, yo me quiero ir, mi ciclo está cumplido, y después lo convenciste? ¿Te pasó esa situación? No importa el nombre, quiero saber si te pasó esa situación o no.
Sí, seguro, seguro. Lo que pasa es que, bueno, imagínate que uno entrena a 27, 28 jugadores y que cada cabeza es un mundo diferente, ¿no? Entonces, muchas veces en una relación laboral, unos puedan tener más armonía que otros y poder tener un umbral que permita poder seguir y otros no. Y bueno, evidentemente también algunos futbolistas que reciben otras ofertas que también quieren aprovecharlas y bueno, es que se fueron también y que también tienen la posibilidad de poder seguir intensificando su rendimiento como para poder irse también el día de mañana a otros lugares donde puedan seguir brillando. Pura exclusivamente hubo algunos jugadores que sí han abandonado la institución porque se sentirían cómodos en otros lugares. Y me parece que esto es algo que hay que darle un marco de normalidad y cordialidad porque son situaciones que se dan periódicamente en todos los planteles.
Cuando arrancó la nota, Lucas, me hablaste del parate, y el parate definitivamente por cómo venían los perjudicó, ¿no? Porque, digamos, desde la continuidad futbolística estoy hablando, ¿no?
Sí, veníamos de dos victorias consecutivas. Y bueno, debido a este parate forzoso, tenemos que un poquito, bueno, barajar y dar de vuelta cuando se reanude todo esto, que es un poco incierto cuándo retomaremos, pero bueno, por lo menos la Copa de la Superliga es algo que nosotros arrancamos desde cero y que habíamos arrancado bien, satisfactoriamente, ¿no? Como el campeonato que fue a título ya a título empezado allá por junio del 2019. Por lo tanto, bueno, con la ilusión intacta de poder tratar lo posible de pelear lo que nosotros juguemos de ahora en más.
También me parece que te dio un poco de aire haber clasificado o haber pasado en la primera ronda de la Sudamericana, ¿no? Eso me parece que te dio un poco de tranquilidad. Vos recién hablabas del primer partido que jugaron en Avellaneda, pero en el global haber clasificado con ese gol heroico sobre la hora que lo hizo tu abuela, ¿no?
Sí.
Me parece que te dio un poco de tranquilidad y de aire también a vos, al plantel, a todo Independiente.
También, porque los triunfos, imagínate que emocionalmente hace que el plantel crezca, que todos estemos en una condición de estado óptimo, y yo creo que se pase a, más teniendo en cuenta en la institución en la que estoy, ¿no? Que principalmente es muy rica internacionalmente, así que por consecuente me da un oxígeno para poder seguir apuntando a futura las cosas que podemos por delante, ¿no? Y poder pelearlas.
Lucas, ¿cómo está Independiente? ¿Cómo están los sueldos de Independiente hoy al día? ¿Están, digamos, al día? ¿Están normal? ¿Hay deudas muy importantes con el plantel? ¿Qué sabes de eso?
Yo creo que se va achicando. Yo diría que probablemente podríamos llegar a estar ahí un mes. Simplemente no tengo... Me da la sensación de que el otro día yo digo la sensación y digo no, asevero que esto fue así porque entró dinero de Cuesta y de otros futbolistas también y el club aprovechó también para acercarse a pagar los sueldos y demás, o sea que estamos en sintonía también con los demás planteles del fútbol argentino, ¿no?
Lucas, a ver, te voy a poner en un contexto y por supuesto no voy a entrar en la polémica, aparte porque a Carlitos lo adoro, es amigo y cada uno tiene su manera de pensar, pero Independiente es un buen ejemplo, el común denominador del mundo cree que los futbolistas, y más que juegan en Independiente o que juegan en Primera División, son millonarios. Sí, y esto lo hablábamos un poco en la previa antes de hacer la nota, ¿no? Que son millonarios, que están salvados, que no necesitan laburar, etcétera, etcétera. Vos conocés a tu plantel, ¿sí? Y sos el técnico de Independiente. ¿Hoy hay jugadores de Independiente que viven al día desde lo económico?
Sí, sin ninguna duda. Los chicos que vienen haciendo sus primeros pasos en primera, obviamente, como Independiente, como River, como son primeros contratos, y es normal que esto suceda y que pueden llegar a tener la posibilidad de poder mantenerse, pero no poder subsistir durante 5 o 6 meses sin cobrar sus haberes.
Uh-huh. ¿Algún jugador te ha planteado alguna situación telefónica? Profe, ¿qué sabemos de la plata? ¿Cuándo vamos a cobrar? ¿Eso también lo administras vos o lo manejan los dirigentes?
No. Yo en esas cosas no
te metes.
Cada uno, o sea, y el plantel. Por eso digo, con exactitud, te comentaba de que había entrado plata fresca de ahí de Cuesta y también de un chico Martínez que de allá que de Inglaterra también pudieron venir. Y bueno, así como entro también sirve para poder darle a todo, ¿no? Porque en definitiva yo también necesito como para mi cuerpo técnico y demás. Así que bueno, estamos en líneas generales con la tranquilidad de que a medida y de a poquito podemos ir recuperando el terreno de los sueldos y demás, ¿no?
¿Cómo se administra o cómo administra un líder, como vos que sos el entrenador, que tenés en las espaldas un cuerpo técnico, que cada vez son más numerosos, por cierto, que tenés un plantel, que tenés algunos futbolistas que no tienen la necesidad, pero sabés que otros sí, que por ahí vos no tenés la necesidad, pero gente de tu cuerpo técnico sí? ¿Cómo se administra esta necesidad de salir a laburar para que vuelva al fútbol y para cobrar y la concientización de decir, bueno, estamos en un grupo de riesgo, somos muchos, tenemos que entrenar dispersadamente para que no poder contagiarnos? Digo, ¿cómo administras en tu cabeza todo eso, Lucas?
Claro, bueno, vos sabés que nosotros dejamos de entrenar el día martes 17 de marzo y la idea era volver al próximo lunes, pero el 19 de marzo, jueves, se decretó la cuarentena obligatoria y ya nos tuvimos que volver a quedar en nuestras casas. Y a partir de ahí, por intermedio de Zoom, la aplicación, todas las mañanas los futbolistas se conectan para mantener una rutina y el preparador físico dicta su clase. Esto es lo difícil, ¿no? Que hay un jugador vive en un departamento de dos ambientes, es muy complejo, por lo tanto, bueno, se hace lo que se puede y que tengan un mantenimiento y que ellos sepan que hay que tener o mantener una cohesión grupal que cuando nos reencontremos haya servido todo este tiempo que definitivamente fue un poco más perdido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, el psicólogo deportivo que puede dar algunas charlas, y también la nutricionista, y bueno, hoy nuestro kinesiólogo también hizo una clase de stretching, ahí de elongación, y bueno, la vamos llevando, Gabriel, la vamos llevando como podamos para que ellos estén en movimiento y que también, bueno, los analistas de video le puedan dar algún videíto también para poder verse, claro. Y así ir llevándola, viejo.
Lucas, ¿y lo ves a futuro largo que vuelva al fútbol? ¿Lo ves próximo?
Mira, yo ayer hablaba con el Turco Marchi, que llamé un poco para preguntarle ahí la posibilidad de la vuelta, o cómo íbamos a volver, y bueno, está difícil, vamos en el día tras día, pero no hay una información oficial. Yo creería que esto va para largo más, indudablemente el país se va a tener que ir reactivando de forma gradual, pero el fútbol con las clases de los niños seguramente sea muchísimo más para adelante, ¿no?
¿Ves este mediados de mayo, sin público estamos hablando, ¿no? Principio de diciembre, como dijo el presidente, la posibilidad de volver?
Yo creería que sí, Yo creería que sí, Gabriel, lo veo como algo medio lejano todo esto. Habría que ver después también, ¿no? Porque el fútbol sin público no es redituable para nadie. Pero bueno, habrá que ver la gente que decide y define que sea lo más voluntarioso posible para que bueno, el fútbol vuelva en algún momento dado, ¿no?
¿Te gustaba cómo estaba jugando Independiente?
Mira, yo creo que estábamos creciendo, que estábamos logrando ahí los últimos dos resultados que habían sido buenos. Hoy en día el resultado es principal, porque si no, no hay proyecto que aguante ante un resultado negativo. Y algunos rendimientos de los partidos y funcionamientos fueron buenos y sin embargo no hemos ganado. Por lo tanto, creo que hoy en día el equipo estaba creciendo en resultado y también por la forma en que se daban esos resultados, ¿no? Con Vélez se jugó un buen partido, Vélez fue tercero en la Superliga, un rival que exige y sin embargo... bueno, le ganamos en nuestro estadio, pero de forma, me parece que satisfactoriamente también y mostrando cosas buenas.
¿A qué aspirás a ganar? Si vamos a suponer que se juega la Copa de la Superliga, que se vuelve, vamos a algo normal. ¿Te planteas como objetivo la Copa de la Superliga? ¿Te planteas como objetivo la Copa Sudamericana?
Sí, la verdad que sí, Gabriel. Yo soy un tipo que plantea objetivos y trata de alcanzarlos. Y acá en definitiva hay que tratar de ser competitivo en lo que uno en las competencias que uno dispute, ¿no? Y a partir de ahí ver si nos podemos quedar con algo, sea la Sudamericana, sea la Copa de la Superliga, pelear. Acá hay que tratar de pelear, que vuelva Independiente a ser un equipo que pueda que no pasar tanto tiempo sin ganar nada. Imagínate que nosotros hemos ganado el campeonato del 2002 y todavía nacionalmente la institución todavía no volvió a ganar, entonces creo que a nivel nacional es hora de que nosotros ganemos algo también, ¿no?
El hincha Independiente te está escuchando ahora en este momento. ¿Está Independiente para ganar algo? ¿Tiene plantel para ganar algo?
Bueno, yo creería que en el fútbol la única verdad es que nadie la tiene, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto y de esta charla, yo tengo ilusión de que esto se pueda llegar a dar, ¿no? Que es una etapa emocional la que uno se va convenciendo y al final del camino vos te podés encontrar que estás en una final y seguro ganarla. Por lo tanto, yo creo que respondiendo a tu pregunta, digo que sí, ¿no? O por lo menos esa es la ilusión y la esperanza que yo tengo.
No está muy alejado, muchos comparan los campeonatos locales, dicen, bueno, a ver, esto se está transformando en Uruguay, esto se está transformando en España, Boca, River, Real Madrid, Barcelona, Peñarol, Nacional. ¿Está muy lejos, por ejemplo, Independiente de Boca y River, y te hablo desde lo futbolístico? Más allá que la diferencia económica y de plata es abismal, ¿no? ¿Pero en lo futbolístico está muy lejos?
Mira, no sabría qué decir que no estamos tan lejos. Indudablemente también yo tengo que reconocer que, por ejemplo, River, que ha disputado con copas y que ha ganado en estos últimos 5, 6, 7 años muchas cosas de las que ha jugado. Y bueno, sí, tiene un plantel importante que ha logrado títulos importantes también, ¿no? Pero en líneas generales, si me tengo que remontar a los últimos dos partidos, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias y que nosotros, si seguimos por este camino del trabajo, de la cultura del esfuerzo y demás, podemos también quedarnos con algo y después ser también un plantel competitivo como lo son River y Boca hoy en día, ¿no?
Lo quiero sumar a la charla a Juanchi Ejido. Juanchi es nuestro corresponsal de Independiente, nuestro hombre independiente que sigue el día a día, que por supuesto también tiene ganas de hacerte un par de preguntas. ¿Lo podemos sumar, Lucas?
Claro que sí, claro que sí. Claro.
Bueno. ¿Cómo estás, Lucas? Te quería consultar si pudiste hablar con Gastón Togni después de la lesión, y si así fue, ¿cómo lo notaste al jugador? Porque bueno, termina siendo la segunda lesión de gravedad que tienen en su corta carrera hasta acá.
Sí, bueno, justamente hablé ayer, había hablado también la semana pasada, había hablado también antes de que se opere el miércoles pasado. Bueno, estoy en permanentemente contacto con él, obviamente en un proceso distinto que el resto de sus compañeros, pero bueno, es un jugador joven que tiene un muy buen futuro también, venía haciendo las cosas en ascendencia. Y bueno, fue una lástima que esto le haya ocurrido. Había tenido un episodio también en noviembre de un movimiento un poco sospechoso que después no pasó nada. Pero bueno, vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que al haberse operado es lo mejor para no perder tiempo, y todo este receso a él le hace ganar tiempo. Y bueno, estamos hablando que la recuperación que vamos a estar encima de él para poder que vuelva bien y que vuelva satisfactoriamente siendo el jugador que es, ¿no?
Excelente, excelente. Lucas, ¿cuál es tu consideración principalmente con el Tuco Hernández, que va a estar nuevamente a disposición cuando se reanude la actividad?
Bueno, el Tuco Hernández es un jugador que ha hecho un buen papel Independiente después de haber pasado lo de la lesión, y yo lo estoy viendo en los entrenamientos como un jugador muy claro, un jugador que es un jugador ya realizado. Y que esperemos que su estado físico y su competencia le sirvan para ir agarrando ritmo para que él vuelva a rendir en plenitud. Esa es mi idea, pero veo un buen jugador que esperemos que también en esta altura de su carrera pueda estar a la altura de las circunstancias para poder seguir rindiendo en alta competencia.
¿En esta cuarentena está haciendo algún trabajo específico o está haciendo todas las tareas al igual que el resto de sus compañeros?
Sí, él ya las últimas dos semanas, antes, previas a la cuarentena obligatoria, ya él estaba entrenando normalmente con el resto de sus compañeros, después de haber tenido un poco el alta de su recuperación. Y bueno, sí, hoy se mete todos los días con nosotros. Y también está, bueno, ya está metido en el grupo. Esto le va a servir a él, yo lo hablaba con él los otros días también, le va a servir a él para poder, cuando esto se reanude, poder estar a la misma altura que el resto de sus compañeros, y no como fue en la pretemporada de enero, que él todavía estaba recuperándose. Así que yo creería que le va a venir muy bien.
¿Ya tenés más o menos en claro qué puestos te gustaría reforzar en el receso? Por ejemplo, ¿David Abraham termina siendo una opción?
Bueno, vos sabés que yo en esto voy a ser un poco consecuente con lo que yo dije también en enero, con mi accionar. Yo creo que para poder visualizar jugadores futuros tenemos que ver qué jugadores pueden llegar a dejar la institución para poder pensar en otros, ¿no? Porque si no tendríamos una superpoblación que tampoco es bueno en los planteles. Así que se verá qué es lo que pasa con los centrales que hoy tengo, como para poder después pensar en David Abraham, que es un hombre que es también con sentido de pertenencia, que interesa porque justamente está en una etapa importante de su carrera. Viene con ritmo de competencia y después, bueno, se verá los movimientos que se hacen en los planteles para ver si uno puede contar con él y con otros, o si no, ¿no? Esa es la verdadera cuestión de todo esto y de lo que yo pienso.
A pesar de esto que me comentás, ¿el puesto de centro delantero termina siendo una prioridad? Porque, por lo que tengo entendido, era un futbolista, o por lo menos era un puesto que querías reforzar en el último mercado de pases y que no se terminó dando, o probablemente con los futbolistas que regresan en el receso te podés llegar a conformar con Albertengo, Messiniti, Chávez.
Bueno, eso es una, por ejemplo, volviendo a lo de enero, donde yo no tenía posibilidad o sea, en ese puesto en particular, solamente contamos con dos delanteros que son Leandro Fernández y también Silvio Romero, no teniendo en reserva un jugador tal vez hoy para poder ir suplantando, porque Molina, que es un jugador de punta, se venía recuperando de una lesión también. Por lo tanto, ahí tendríamos que mirar hacia futuro. Bueno, ahora también con la llegada de estos jugadores que van a volver de sus préstamos, evaluaremos los pasos a seguir. Una vez que yo pueda ver cómo es la reanudación y verlos a ellos en su actualidad, poder hacer un diagnóstico y después decidir si contaré con ellos o no.
Y ahora te lo apunto para el otro lado. ¿Hay algún futbolista que sea intransferible o que vos desees que se quede sí o sí en el club?
Bueno, en principio hoy son todos jugadores de la institución, y después al receso se irá viendo, ¿no? Yo creo que también hay que hacer una conformación futura del plantel inteligentemente para poder equiparar muchas veces las situaciones financieras de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Y a partir de ahí ver qué jugadores pueden abandonar, qué jugadores pueden venir, y hoy en día no es un poco prematuro hacer un análisis, ¿no? de lo que estamos por lo que estamos viviendo.
Lucas, y por lo menos la última de mi parte, la 10, ¿queda reservada para un futuro regreso del Kun Agüero?
Qué lindo, sí, una linda amistad, una linda situación que fuimos compañeros, y esperemos que me toque a mí poder ser su entrenador el día de mañana, fui su compañero, y con la ilusión de poder ser a futuro su entrenador, así que esperemos que en mi estadía en Independiente me pueda llegar a contar con Sergio, que le estamos guardando ahí su número de camiseta también.
Lucas, recién Juanchi te preguntaba sobre Kun, y me guardé esto yo para el final. En las últimas horas, casi que salió al unísono en muchos medios de comunicación la posibilidad inmediata e inminente de que Agüero vuelva Independiente. ¿Vos hablaste con él, teniendo en cuenta este vínculo que tenés y que hablás permanentemente, lo has dicho en otras entrevistas? ¿Hablaste con él en este último tiempo donde apareció la posibilidad de que vuelva rápidamente Independiente?
No, la verdad que no, en estos últimos días no he charlado con él. Hablamos hace 2 meses más o menos, yo lo felicité también por una muy buena semana que había tenido, con muchos goles, y siempre le digo, y siempre le tiro, y bueno, no dependerá mucho de Pucineri, porque a Pucineri lo quisiera tener hoy, pero dependerá también de las ganas y la voluntad que le ponga también a su vuelta y a su regreso. Por eso digo que uno está ilusionado por verlo a Sergio nuevamente en Independiente, porque yo fui compañero de él y también me gustaría ser su entrenador a futuro. Pero bueno, los pasos están dados y esperemos que él pueda retomar con buena vigencia como para poder seguir dándole alegrías a la gente de Independiente, ¿no?
¿Y vos, conociendo lo que crees, que será a corto o a largo plazo?
Yo creería que con Sergio nunca se puede estar tranquilo, en el sentido de que él, si se levanta un día y dice, me vuelvo por X motivo, y bueno, tengo este objetivo, el objetivo es un buen equipo, un buen torneo, tal vez Copa Libertadores, incentivándolo con un proyecto para poder rodearlo bien, y que bueno, que volvamos a contar con Sergio sería maravilloso para todos los que queremos Independiente.
O sea que si lo metes a Independiente en la Copa Libertadores, lo llamás y lo decís, Sergio, jugamos a jugar la Copa, venite, te necesito.
Sí, yo creería que ahí es un desafío importante, un reto importante poder con él. Para toda la gente que lo quiere, ¿no? La gente lo ama, es ídolo, y esperemos que si nosotros logramos poder estar competitivamente en un nivel un poco más alto, también podemos contar con la ayuda de él, ¿no? Obviamente.
¿Sabés qué? Con esto termino, Lucas, agradeciéndote esta linda charla, recorriendo un poco tu carrera, tu llegada independiente, los momentos. Ustari dio una nota con nosotros hace una semana, creo. Charlé con él. Donde, bueno, también este estilo de notas, contando sensaciones, ustedes se ablandan en estos momentos, están un poco más tranquilos y cuentan algunas cosas desde el alma y desde el corazón, más allá de la pelota y el sentimiento. Y contó por qué no había llegado Independiente. Primero no recuerdo si fue compañero tuyo y trabajaron juntos. Eso no lo recuerdo.
Sí,
pero tengo entendido que fueron compañeros. Él contaba que quiso venir, que no pudo venir, que no se animaron, que él venía gratis. Y contó su gran sueño, que es volver a Independiente y que su hijo vaya a la cancha de Independiente y lo vea a él atajando a Independiente. Si algún día Campaña se va, teniendo en cuenta estas temas de negocio y de plata, porque debe ser un hombre que Independiente le puede dejar dinero, y Ustari no tiene más contrato en México, ¿te gustaría que Ustari fuera dirigido por vos, que esté en Independiente, que vuelva Independiente?
Bueno, vos sabés que con Oscar también fuimos compañeros, me une un lindo recuerdo, porque después de que yo me fui no hablamos más, pero sí fuimos buenos compañeros, y bueno, es una de las posibilidades también, ¿no? Yo creo que hoy en día, Oscar reúne unas condiciones muy importantes. De hecho, yo creo que él tiene una de las cualidades. Fue arquero de selección, fue arquero de equipos grandes, una linda trayectoria en el fútbol, y es una de las posibilidades futuras también para poder evaluar. Desde mi puesto también tengo que ver muchísimas otras cosas, ¿no? Que es el rendimiento, que es un montón de cosas, como para poder darle el visto bueno seguramente el día de mañana. Hoy por hoy, vuelvo a decir, ¿no? Es un poco prematuro, sí. Pero estoy abierto a todas las circunstancias que se puedan llegar a dar como para poder evaluar lo que más le convenga a Independiente desde mi humilde lugar, ¿no? Así que, Oscar, obviamente que entra en consideración como muchas otras cosas.
Lucas, te dejo un abrazo, sabes de mi aprecio y mi respeto, lindo encontrarme contigo, seguramente cuando vuelva al fútbol lo vamos a hacer más seguido. Cuídate, cuida a la familia, y prontamente, cuando lo decían las autoridades, ya estaremos hablando de fútbol y estaremos metiéndonos ya en otros temas un poco más pasionales que tienen que ver con la pelota.
Dale, Gabriel, un abrazo grande, un gustazo poder hablar contigo ahí en la radio, y bueno, a disposición cuando lo requieran. Podrán contar con mi humilde opinión. Un abrazo,
gracias,
grande,
Lucas.
Y el cariño de siempre. Que estén muy bien.
Gracias, gracias.
Hasta luego, hasta luego.